El libro no abulta mucho, y eso está muy bien, porque los libros a los que tenemos que aferrarnos cuando se trata de las emociones deben ser manejables. Verás, esta noche en La Linterna hablamos de algo tan complejo como la afectividad. Vamos a explorar sentimientos tan cercanos como la alegría, la tristeza, el amor, el desamor, la paz, la ansiedad, la cultura. Lo hacemos con un libro cargado de vida y de experiencia. La experiencia de mi amigo, el admirado catedrático de psiquiatría y psicología médica, director del Instituto Rojas Estapé de Psiquiatría, el doctor Enrique Rojas. El doctor Rojas es el autor de Comprende tus emociones, que edita Espasa. Doctor Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
No quiero reventar un off the record, pero hace unos pocos días, tomando un café, me dijiste que el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. ¿Por qué?
Bueno, mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles. Mi padre estudió en Alemania, estudió en Berlín y en Múnich. Y en aquel tiempo mi padre, los psiquiatras de su época, era el médico de los locos. Yo estudié con mi padre, Luis Rojas Ballesteros, con López Ibor, con Vallejo Nájera, con Francisco Alonso Fernández, que fue un catedrático muy conocido. Y entonces los médicos de los que están mal de la cabeza. Hoy la vida va tan deprisa que el psiquiatra se ha convertido en el family doctor. Todo el mundo va al psiquiatra. Y cuando alguien piensa que el psiquiatra es un médico raro, extraño, que va, tiene que ir allí cuando esté pues mal mentalmente, es que no tiene cultura psicológica.
En las primeras páginas del libro ayudas al lector a entender qué son los sentimientos. ¿Son lo mismo para todas las personas?
Bueno, los sentimientos son estados de ánimo, positivos o negativos, que son como paisajes interiores que nos dan una respuesta de cómo nos encontramos. Y el mundo emocional es doble: alegría y tristeza, paz y ansiedad, amor y desamor, felicidad e infelicidad, ¿no? Y entonces, en el libro lo que yo trato es de explorar el sótano de la personalidad en ese mundo afectivo emocional, y que cada uno sea capaz de discriminar qué es lo que siente, qué es lo que le está pasando.
Nos vamos a servir de distintos sonidos, Enrique, de voces, para explicar el complejo mundo de los sentimientos, mientras pasamos página a página, comprende tus emociones. En el primer capítulo hablas del amor y el desamor.
Esto no es un juego, Merdiz.
Oh, vamos, tendrías un gran empleo. La transferencia te haría millonario. ¿Qué pasa si nos divertimos un poco? Es mejor que picar piedras.
No lo entiendes, ¿verdad?
Pobre Sanders. No tienes ni idea de con qué te enfrentas. Como siempre. Mañana a estas horas rogarás por ese puesto en Austin.
Ya veremos.
La película Acoso, de Michael Douglas y Demi Moore. Es muy interesante cómo describes las diferencias entre el hombre y la mujer en la búsqueda del amor.
Sí, digo una cosa que la tengo muy pensada. El hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando a un chico joven le preguntan por la aspirante al título, por la novia, la amiga fuerte, dice, es espectacular, es un cañón del Colorado, es guapísima. En cambio, la mujer, que sabe más de afectividad, dice, es una persona inteligente, es arquitecto, es ingeniero, es decir, tiene otra óptica distinta, ¿no? El hombre, en la actualidad en Occidente, sabe bastante poco de los sentimientos. Es bastante inmaduro, porque durante muchos años se ha dedicado al trabajo, a ganar dinero, que es una cosa importante en la familia, y en cambio la mujer ha sido la portadora del manantial afectivo.
Me llama la atención también, quizás porque esté en esa franja de edad, cómo a partir de los 50, cómo dices que el hombre busca sexo y lo disfraza de amor, y la joven busca amor y lo disfraza de sexo.
Sí, es una frase que la tengo muy pensada y que aparece en mi libro con bastante rotundidad. En el mundo actual, cualquier afirmación demasiado rotunda, claro, es un ataque a la inteligencia. Claro. Pero yo diría que en la gente joven se podría decir esto. El hombre fingiendo amor, lo que busca es sexo. Y la mujer fingiendo sexo, lo que realmente busca es amor.
Esta música de 9 semanas y media es inconfundible. ¿Por qué es tan difícil elegir a la persona adecuada.
Bueno, hay dos americanos que yo cito en el libro, que son los directores del Observatorio de Conducta Conyugal de Washington, que son Gottman y Silver, y que dicen que en un estudio estadístico hecho con seriedad profesional o de investigación, que más de la mitad de los americanos se equivocan en la elección afectiva. Cervantes, Don Quijote...
¿Eso es extrapolable a España?
No, porque no hay un estudio serio, ¿no? Dice Don Quijote, el Quijote se publica la primera edición en 1605, la segunda en 1615, y dice Don Quijote en Las Bodas de Camacho, el que acierta en el casar, ya no le quedan que acertar. Entonces, tres o cuatro ideas fundamentales. Primero, para estar bien con alguien, hace falta estar primero bien con uno mismo. Segundo, evitar la idealización de la otra persona en exceso. Tercero, ser capaz de perforar la superficie de la otra persona y captar lo que hay dentro de ella. Porque si no, viene luego lo que ocurre. Los errores en la elección afectiva se pagan durante años.
Paso página. Nos vamos a otro capítulo, el de la libertad o la esclavitud.
¡Oh, señor Ford! Un placer inesperado, señor. ¿En quién se ha fijado? ¿En este? Es muy musculoso, ¿no?
¿Cuánto pide usted por Platt y Liza?
Ah, sí. $1,000 por Platt. Verá, es un negro de un talento considerable, se lo aseguro. Y 700 por Eliza. Es un buen precio.
La esclavitud, uno de los comportamientos seguramente más aberrantes de la historia del ser humano. Ojo, que ni mucho menos ha pasado de moda o de la actualidad. ¿Cómo explica un psiquiatra tanta maldad humana?
Bueno, muchas veces el hombre, queriendo ser libre, se convierte en esclavo. Te voy a poner dos ejemplos, uno juvenil y otro en el adulto. En el juvenil, en este momento, uno de los grandes males es la adicción a las pantallas, al móvil, y a Instagram y a todo lo que viene de ahí. Gente joven que queda atrapada en esas redes. Los dueños de TikTok, me he enterado hace poco, que han prohibido a sus hijos que entren en esta aplicación. Y en el adulto, aparece una adicción a partir de los 40. El que más sabe de pornografía, a mi juicio, en Estados Unidos es Peter Kleponis, que es un psiquiatra de Nueva York, que ha publicado un libro que se llama así, Pornografía. Dice que la pornografía es, en este momento, uno de los grandes males epidémicos mundiales. En la gente joven ni se discute, pero en el adulto, dice Kleponis, el hombre que tiene una cierta adicción, digamos que sea adicto a consumir pornografía, le pide a su mujer en las relaciones sexuales lo que ve en las pantallas. Y la mujer lo que quiere es ternura, delicadeza, una sexualidad sana. Por lo tanto, y ahí aparece la maldad. La maldad está dentro del hombre, es decir, en el fondo del hombre, en el sótano de la personalidad, conviven la alegría y la tristeza, el bien y el mal. Se trata de que nosotros seamos capaces de educarnos para aspirar a lo mejor, ¿no?
Hace unos días conocimos, y yo me fijé muy detenidamente, en una operación de la Policía Nacional contra la trata. Varias chicas, una de ellas con casi un 70% de discapacidad mental, eran esclavas sexuales en un chalet de una zona importante de Madrid. ¿El ser humano nació para ser libre?
Yo creo que sí, la libertad es una pretensión. O sea, esto es como si tú me preguntas ahora, hay un capítulo en el libro sobre la felicidad. La felicidad se la puede nombrar de muchas maneras, pero la felicidad consiste, fíjate, te voy a dar una definición de la felicidad que aparece en el libro, ¿no? Y que la tengo también muy pensada. La felicidad consiste... La felicidad es un árbol frondoso que se la puede decir de muchas maneras, pero la felicidad consiste en vivir en armonía con uno mismo.
Mira, escucha.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y el que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios.
Cuando hablas de la felicidad, me la has dejado botando. Me recordaba este clásico de Cristina y los Stop. La letra dice tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Tú hablas, quiero recordar, de salud, dinero y trabajo. Salud, trabajo y amor. ¿Estás de acuerdo? Eso
sí,
ayuda,
sea,
a la felicidad.
Hay una cosa que quiero decirte con respecto a la felicidad que me parece muy interesante, que la felicidad consiste fundamentalmente en dos cosas, por resumirlo. Primero, en tener una personalidad equilibrada, que es un trabajo artesanal, que estás a gusto contigo mismo y que has sabido aceptar tus limitaciones, potenciar tus aptitudes. Y la segunda puerta de entrada al castillo de la felicidad consiste en tener un proyecto de vida coherente y realista con cuatro grandes notas en su seno, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y cada una se abre en abanico. No hay felicidad sin amor. Nota a pie de página. La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que uno hace. La lectura que uno hace en su vida. Debo poner dos ejemplos. Un ejemplo histórico y un ejemplo de andar por casa. El ejemplo histórico. Yo tengo pasión por un personaje del siglo XVI que hubiera gustado ser el niño de los recados del ayudante de campo de Tomás Moro. Tomás Moro muere en la cárcel de Londres en 1535. Un verdugo le cortó la cabeza con un hacha. La guillotina se inventa en el siglo XVIII en la Revolución Francesa. Y Tomás Moro sube al cadalso y repetía estas frases. Yo soy, decía en latín, entonces en latín era casi el idioma en Inglaterra, yo soy quid nil adventes et omnia possidente. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero fiel a mis ideales. Una anécdota reciente. Vengo de Ávila con mi familia, vengo con varios nietos. Mi hija María tiene 4 hijos, mi hija Isabel tiene 2, Cristina tiene 1, y venimos con varios de los nietos. Entonces paramos a las 6 de la mañana en una gasolinera la más cutre, porque uno de mis nietos me dice, quiero ir al baño. Paramos y sale una chica, que es la que atendía la gasolinera tan cutre, y le digo, no, es que mi nieto quiere ir al baño. Me dice, acabo de limpiarlo, está impresionante. Digo, pues vamos para allá. Y le digo a la chica, ¿tiene usted alguna cosa para tener otro nieto, una raspera de garganta? Y dice, mire usted, la mejor miel de la zona la hace mi abuela y le voy a dar, ¿quiere usted llevarse un par de tarros? Digo, perfectamente. Sigo avanzando, y tiene una pequeña tienda, y dice, ¿gustaría usted llevarse un par de sacos de naranjas que son fenomenales? Y yo, que no sé decir que no, digo, pues me llevo las naranjas. Sigo avanzando, sale otro de mis nietos y me dice, ¿usted no quiere llevarse unos bollos de aceite que hacemos aquí fabulosos? Vuelvo con toda esa carga al coche, me dice mi mujer, pero ¿esto qué es? Esta mujer que es increíble. Y le digo, ¿es usted feliz a esta chica? Y me dice, pero ¿cómo no voy a ser feliz si estoy en la mejor gasolina de Castilla? Me encanta mi trabajo. Y luego, clientes como usted. Por cierto, ¿usted a qué se dedica? Me pregunta ella. Y digo, pues soy médico. ¿Y de qué? Y digo, pues soy médico de la cabeza, no sabía qué decirle. Pero me dice, ¿de toda la cabeza? Digo, no, solo de la parte de arriba. Bueno, a lo que voy. La felicidad no depende de la realidad, sino de la lectura que yo hago de la... ¿Me explico?
Perfectamente.
Debemos demostrar claramente nuestra buena voluntad hacia nuestros compatriotas blancos y convencerlos a través de nuestra conducta y argumentos de que Sudáfrica sin apartheid será mejor hogar para
todos. Es la voz de Nelson Mandela, 27 años encarcelado en la isla de Robben, en Sudáfrica. Me hablabas de Tomás Moro, pues este... Las situaciones más duras pueden aportarnos felicidad. ¿Cómo se transforma ese sufrimiento en felicidad?
Pues es una paradoja, es impresionante. Mira, hay una anécdota que cuento también en el libro, que es la anécdota de Alexander Solzhenitsyn. Estuvo 9 años en un gulag en Rusia y dijo que habían sido los años más importantes y positivos de su vida. Escribió allí 2 libros. Un día en la vida de Iván Denisovich, que es un libro que es un día en la cárcel, que tiene 200 páginas, lo lees en unas horas, y Archipiélago Gulag, y comentaba, los años más importantes y positivos de mi vida, a 40 bajo cero, perdí 20 kilos de carne, pero me encontré conmigo mismo y me di cuenta de que en medio de la maldad, la calidad humana. O sea, por lo tanto, en medio de las situaciones más adversas, yo te lo diría de otra manera, he visto crecer froles en algún estercolero.
El psiquiatra Enrique Rojas publica Comprende tus emociones, edita Espasa, una guía por el mundo de la afectividad construida desde la experiencia. Doctor, vamos a hablar de la muerte.
Quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Entonces, bueno, y yo entiendo que otros tetrapléjicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que la vida así no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir?
Es un fragmento de Mar adentro, el lecho de muerte. Enrique, ¿de qué cosas nos arrepentimos en ese momento?
Bueno, hay un trabajo muy interesante de una enfermera de Sydney, que estuvo muchos años en unidades de cuidados paliativos, y hizo un trabajo de investigación que se fue a la gente que estaba con la tarjeta de embarque para irse al otro barrio, es decir, cánceres terminales en los últimos momentos de su vida, y les preguntaba: ¿de qué te arrepientes en esta vida? Las tres cosas más frecuentes eran las siguientes. Primero, de haber trabajado demasiado, no haber tenido tiempo más que para trabajar. Segundo, de haberle dado una importancia excesiva a cosas que realmente no merecían la pena. Tercero, a no haber sabido ser yo mismo. He sido lo que quería mi padre, mi tío, mi abuelo, la sociedad. Y cuarto, no he sabido tener una interpretación correcta de la vida. Es decir, porque toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, tu padre, tu madre, tu hijo, entonces te planteas, pero ¿qué es la vida? Porque yo colecciono corbatas, Ángel. Cuando me vaya al otro barrio, las dejo aquí las corbatas. El que tiene tres casas, el que tiene, no te llevas nada. Te llevas lo que has hecho por los demás en positivo, ¿no? Entonces, la muerte es muy importante. Imagínate que estuviéramos aquí toda la vida y nos viéramos durante años todos. Entonces, hoy, en la cultura moderna, la muerte ha desaparecido. O sea, no se habla de la muerte. ¿Por qué? Porque vives en una cultura que tiene muchas cosas buenas, pero tiene tres rasgos que son negativos, que son el hedonismo. Hedón era en el mundo griego el dios del placer. Hedonismo, que es pasarlo bien en el campo, se decía en el pasado, yo recuerdo, yo soy andaluz, aunque llevo en Madrid tres cuartos de vida, se decía, vaya usted con Dios. Hoy en el campo te dice la gente que te ve, dice, a pasarlo bien. En segundo lugar, en este momento la sociedad es demasiado permisiva, la permisividad se ha colado. Todo vale, todo está permitido. Y en tercer lugar, el relativismo. No hay una verdad, se dice, sobre el hombre. Y entonces aparece, piensa en la ideología de género. Yo hago una pequeña historiografía de esto. Sí. La revolución sexual tiene tres notas históricas muy importantes. La revolución de mayo del 68, prohibido prohibir. La segunda, la revolución de Pekín de 1995, que dice, cambia el concepto de sexo por género. El sexo es naturaleza y el género es lo que tú construyes según lo que tú sientes dentro de ti. Y la tercera revolución, en torno al año 2015-2020, que es la revolución sexual global. Haz lo que quieras con tu cuerpo, pero, una nota nueva, sin sentirte culpable.
Esa es en la que estamos. El capítulo 7 lo dedicas a la empatía y a su opuesto, la persona tóxica. Mira qué recomendaciones más prácticas nos da nuestra siguiente invitada. Oye, a lo mejor te suena.
Yo recomiendo estos pasos cuando te tengas que enfrentar a una persona tóxica en tu vida. Lo primero es detectarlos, saber quiénes son, ponerles nombre. Lo segundo, sé discreto con esas personas. No le cuentes tu mayor secreto a una persona que luego es capaz de hacerte daño. Lo tercero, aléjate de ella. La cuarta, ¿y si no te puedes alejar de esa persona? Ante eso, yo te doy una idea. Comprender es aliviar.
Es la psiquiatra y escritora Marian Rojas Estapé, compañera nuestra en los fines de semana en esta casa. Dices, Enrique, que no existe la persona tóxica en sentido estricto, pero con mucha facilidad etiquetamos a las personas como tóxicas. ¿No hay tantas?
Yo haría una distinción entre la persona tóxica, que hay muy pocas, pero las hay. Imagínate, pues un psicópata, una persona dañina. El psicópata es una persona que disfruta haciendo daño, ¿no? Y lo que hay son actitudes tóxicas, es decir, alguien que te dice lo más negativo que te puedes encontrar, ¿no? Yo hace poco he estado en la Feria del Libro de Buenos Aires. Yo voy mucho a Argentina, ahora con la crisis en los últimos meses he ido menos, y me acuerdo firmando yo libros en la Rural, que es donde se celebra la feria, un argentino, sabes que el argentino tiene un problema de una hipertrofia de sí mismo, es una soberbia casi que está en el equipaje genético, y me dijo, el último libro suyo, no este que estamos hablando del anterior, todo lo que tienes que saber sobre ella, dice, es muy espeso y hay capítulos que no se entienden bien. Yo acababa de conocerlo, me lo presentaron, y este fulanito de tal, ¿no? Quiero decir, la persona tóxica te va a decir lo más negativo, pero sin filtro, porque a ti te pueden decir, mira, sería mejor que corrigieras ese defecto que tienes, claro, o esta forma de ser, lo que te crees, el ombligo del mundo. No, el tóxico te va, y hay mucha gente que dice, yo veo muchos pacientes que me dicen, yo es que soy muy claro y le digo a la gente las verdades. Y hombre, salvo que tengas por oficio que hacerlo, yo creo que es mejor que nos las digas. Hay una cosa que decían los latinos, fortiter in re, suaviter in modo. Yo lo repito mucho, firme en el contenido, pero suave en la forma.
imposible que no se te ponga la piel de gallina escuchando a Mozart.
Es impresionante.
Enrique, sé la respuesta, pero ¿conocemos el poder de la cultura? ¿Cómo afecta la cultura a la autoestima?
Bueno, la cultura es una pirueta que convierte cualquier cosa que uno hace en una cuestión inteligente. Y la cultura es libertad. Dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto, que le di el acaso alcance. Eso es la cultura. Y la cultura te hace una cosa que es muy importante, que es tener perspectiva. Cuando tienes cultura y tienes perspectiva, relativizas mucho las cosas que te pasen, tanto en positivo como en negativo. No te crees el centro de nada. Y al mismo tiempo, una adversidad, una cosa negativa, la pasas. Por lo tanto, esto se llama, en inglés se llama long term vision, visión larga, que significa aprender a poner las luces largas en la vida personal, no las cortas.
Vamos a escuchar tres voces que también ponen la piel de gallina. Cuando uno se le eriza el vello, puede ser porque escuchas a Mozart, como esos violines de fondo, o por miedo.
Meine Arbeit für richtig hält's. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe.
Товарищи, сегодня советские люди празднуют 27-ю годовщину победы советской революции нашей страны.
Hemos escuchado a Hitler, a Stalin y a Mao Zedong. ¿Cómo se relaciona el desprecio y el odio?
Nos estás hablando de los tres hombres más sanguinarios en la historia del mundo. Stalin mandó...
Bueno, algunos les intentan imitar hoy en día.
Efectivamente.
Mira lo que está pasando en Ucrania.
Fíjate, y lo que ha pasado ayer en... está pasando estos días
En Oriente Medio.
En Oriente Medio, en Irán. ¿Qué es lo que ocurre, no? Que estos personajes son malvados. Es decir, la maldad en estado puro existe en estos personajes, porque Stalin mandó matar, él lo mató, a 50 millones de personas. Era terrible. Decía el antiguo embajador de España en Moscú, que tengo buena relación con él, José Cuenca, tuvo en la época de Felipe González.
El embajador Cuenca, claro.
Y antes estuvo en Canadá y me comentaba, yo tengo muy buena relación con él, tiene 87 años, pero está alive and kicking, vivo y coleando. Me decía las dos cosas más importantes que había en Moscú cuando yo estaba, él estuvo antes de la perestroika y la glasnost, eran el miedo y la mentira. O sea, todo es mentira, pero el miedo, es decir, tú piensas lo que pasa en ese momento en Cuba, que es un país que sigue siendo comunista.
Sí. No, y no te vayas muy lejos, en la propia Moscú.
La probemos uno. O sea, que la situación es terrible. Piensa, por ejemplo, en este momento en China, que es una potencia mundial imponente, con el permiso de Estados Unidos, en China no hay libertad. Tú no puedes meterte con el presidente de China, ¿no? Piensa en los países, por ejemplo, en Corea del Norte. Corea del Norte, recomiendo un libro a los que nos oyen, que se llama Noemí Park, Huir para sobrevivir. Y es la salida de esta chica, Noemí Park, que tiene 15 años, con su madre, atravesando el río Yulu, que hace frontera con China, y cuenta lo que es el Corea del Norte en la actualidad. Es una monarquía comunista terrorífica. O sea, es impactante que esto, en el siglo XXI, no se haya podido cortar.
Para concluir este repaso al nuevo libro del psiquiatra Enrique Rojas, Comprende tus emociones, quiero que transmitas un mensaje de optimismo. Tres claves, tres para ser feliz.
Primera clave. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. La capacidad para olvidar es salud mental. Segundo, aprender a ver siempre el lado bueno de todo, de mí mismo y de mi entorno. Educar la mirada para descubrir más lo bueno que lo malo. Tercero, saber disfrutar de la vida, saber gozar de la vida en dos sentidos. Hay dos felicidades en este sentido. La felicidad puntual, felices navidades, felices fiestas, feliz fin de año, felices fiestas o feliz party. Y luego la felicidad estructural, que es exploración de uno mismo, que significa arqueo de caja, y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y en esta felicidad estructural, uno explora, escruta, observa, capta, registra cuatro grandes temas: amor, trabajo, cultura y amistad.
Hemos empezado hablando del psiquiatra como médico de cabecera y termino con una pregunta que tiene que ver. ¿Quién cuida al cuidador? ¿El psiquiatra va al psiquiatra? o al psicólogo?
Bueno, yo tengo la suerte...
Sí, que lo tienes en casa.
De que tengo además tengo una hija psiquiatra, claro, María, claro. Y otra hija psicóloga. Claro, pero claro, yo tengo la suerte que es una persona bastante tranquila. Tengo muy pocas ideas en la cabeza, pero muy claras. Y sé lo que quiero. Y luego, por otra parte, siempre, como veo tantas desgracias en mi vida, ten en cuenta que yo hice la tesis doctoral con mi padre, Luis Rojas Ballesteros y López Ibor, en el año 78, sobre el suicidio. Estudié 213 intentos de suicidio. Entonces, yo sé lo que es una persona que se tira por la ventana, que se corta las venas, que se toma 50 pastillas. Todos los que yo estudié no se suicidan, no consumaron el acto, ¿no? Entonces, es importante tener las ideas claras, pero tener esta visión positiva. Voy a terminar con un texto del Talmud. El Talmud es un libro de tradiciones judías, de los viejos rabinos, y voy a terminar con una sentencia que viene ahora a mi cabeza, no sé por qué arte de magia. El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad.
Comprende tus emociones, firma el profesor, el psiquiatra Enrique Rojas. Se presenta, por cierto, el 16 de enero, aquí, en Madrid, Edita Espasa.
Pero no has dicho quién lo presenta.
Bueno, lo presenta Isabel Rojas Estapé, psicóloga, y un periodista que está empezando en esto.
Sin experiencia.
Sí, un chaval que está empezando en esto. Sube.
Ángel Espósito.
El guión, como siempre, de Paloma Serrano. En la realización, Antonio Mora. Suerte, Enrique.
Muchísimas gracias por todo. Y
nos vemos pronto.
Nos vemos pronto.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.